El próximo mes de noviembre en México van a ocurrir muchas cosas, porque es el mes en el que se celebra a los muertos. Además, digo bien, creo, se celebra, porque para ellos es algo alegre, un acto, muchos actos que les acercan a sus seres queridos. ¿Cómo no? En el Museo de América también se van a acercar en este mes de noviembre a México. Y se van a acercar a través de múltiples actividades, actividades de todo tipo que nos van a contar en los siguientes minutos su directora, Concha García Sáiz. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
Y el subdirector del Museo de América, Félix Jiménez Villalba. Bienvenido.
Muchas gracias.
Como digo, un mes de noviembre repleto de actividades. Vamos a hablar de todas ellas porque tenemos minutos para ello y nos vamos a acercar también a ese grandísimo país que es México. Pero a mí me gustaría primero hablar un poquito del culto a los muertos. Un culto tan ancestral que se pierde pues en el tiempo, se pierde en ese túnel y no sabemos desde cuándo empieza. Creemos que desde siempre.
Pues efectivamente, son unas celebraciones que con las variantes y los matices que cada cultura da a sus realizaciones son constantes en todas partes.
Hay civilizaciones, desde luego, como por ejemplo puede ser la egipcia, que ha sido emblemática y lo sigue siendo. Todavía se siguen encontrando pirámides, tumbas, todavía se sigue excavando y hallando. Es cierto que unas culturas quizá hayan dado mayor protagonismo que otras, pero los monumentos funerarios están, como comentábamos, a lo largo de la historia y de la prehistoria.
Sí, efectivamente, pero no ya en culturas de tan alto nivel de desarrollo como el Antiguo Egipto, que durante casi 3.000 años se dedicaron fundamentalmente a construir para la muerte, ¿no? Decía, no recuerdo qué sociólogo francés, que el hombre ha construido mucho más para los muertos que para los vivos. Al menos en estas culturas de la antigüedad, por los vestigios que nos han quedado, y además en los museos como el nuestro, en los museos que tienen colecciones históricas, pues claro, un porcentaje elevadísimo, yo diría que casi un 90% de los objetos más destacados que tenemos proceden de contextos funerarios. Los primeros vestigios que tenemos, ahora se está dilucidando en Atapuerca, estamos hablando de 1.000.000 de años, prácticamente si hay algunos objetos ritualizados junto con los huesos de los hombres que fueron enterrados allí, pero desde luego a partir del Paleolítico superior y desde luego del Neolítico, estamos hablando de 10.000-15.000 años, tenemos constancia de que siempre existió ese culto.
Existió ese culto y además en todos los países, en todas las civilizaciones. Entonces, si nos detenemos un momento en nuestro país y a través del tiempo también el culto a los muertos está presente. Estamos a día 26 de octubre, dentro de nada será, claro, primero el Día de Todos los Santos, que ahora nos explicará la directora del Museo de América exactamente lo que es, y luego el día 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos.
Claro, así es. En realidad, como el día 1 es festivo en España y es el Día de Todos los Santos, a lo que hace referencia es a todos aquellos santos que no tienen día propio, podríamos decir, ¿no? Pero es justo a continuación cuando es la fiesta de los difuntos. Y esa fiesta de los difuntos, lógicamente, pues también en España tiene una larguísima tradición. No hay más que pasarse por los cementerios españoles en ese fin de semana, en el próximo fin de semana, y comprobar cómo acude la gente a llevar flores a sus difuntos, a arreglar las tumbas, en fin. Lo que sucede es que, pues en España, dentro de las características nuestras, de nuestra cultura, pues tiene un componente trágico, podríamos decir, frente a ese componente tan lúdico y festivo que encontramos y que tantas veces sorprende cuando se conoce directamente en México, ¿no? Ahí sí hay unos elementos que la cultura mexicana ha ido reelaborando a lo largo de siglos y en el que predomina efectivamente la relación alegre de los difuntos y sus familiares y amigos.
Hablaremos a continuación de esta relación. Simplemente decir que en España efectivamente el mes de noviembre también ha sido especial, por ejemplo, la obra Don Juan Tenorio, que
está ahí
presente
y que está muy vinculada también con el tema.
Vinculada y además tratada de esa manera quizá trágica, sobre todo en su primera versión, en la que no hay posibilidad de salvación para el alma.
Claro,
Esta es nuestra manera quizá de ver las cosas, pero cuando nuestra manera de ver las cosas llega a América, y en concreto llega a México, encuentra allí pues una serie de culturas que están asentadas, y en ese choque y en esa mezcla pasan muchas cosas.
Efectivamente, sobre todo lo que pasa es que la Iglesia Católica y los rituales relacionados con ella se impone en determinados aspectos, y sobre todo en los aspectos religiosos, naturalmente. Y entonces se comienza a modificar lo que eran las tradiciones autóctonas. La cultura es algo en construcción permanente, pues a lo largo de estos siglos, sobre todo nutriendo lo que es la cultura popular, se han ido añadiendo una serie de elementos que constituyen lo que hoy es una magnífica tradición, ¿no? Pero efectivamente, ¿verdad, Felice? Ceremonias relacionadas con el mundo prehispánico.
Yo diría que el culto a los muertos responde a una lógica aplastante, es decir, no hay ninguna cultura que tenga o que practique el culto a los muertos si no tiene una creencia en un más allá. Eso es obvio, ocurre con la civilización romana, por ejemplo, no hay nada más aburrido en ese sentido que un cementerio de época romana, pues porque ellos no hacían ofrendas, apenas hacían a los dioses, a los dioses familiares, pero no directamente a los antepasados. Es lógico pensar que cualquier sociedad a lo largo de la historia asociaba la persona muerta con que se convertía automáticamente en un interlocutor con el mundo sobrenatural. Los vivos lo tienen difícil. Tienen maneras, a través de especialistas religiosos, a través de la oración, etcétera, a través de las ofrendas, de los rituales que hacen solos o en conjunto, ponerse en relación con el mundo sobrenatural. Pero si hay alguien que pasa a formar parte de ese mundo sobrenatural, son los antepasados. Yo creo que esa es la lógica aplastante que subyace siempre detrás de este tipo de manifestaciones.
Y estos antepasados, además, y hablamos de hoy en día, por ejemplo, en culturas como puede ser en África o en la India o en la cultura china, tienen una importancia que quizá no tengan en nuestra cultura. Los antepasados y el pasado son más importantes quizá que el hoy y que el mañana.
Claro, son la garantía del futuro. El futuro de los hombres va a estar siempre en función de esa intermediación que hagan los familiares muertos con las fuerzas de la naturaleza, cuando estamos hablando de culturas con un grado de complejidad menor, culturas animistas que adoran al sol, a la luna, a las fuerzas de la naturaleza, pero desde luego cuando ya estamos en sociedades de cierta complejidad en las que la religión se va constituyendo poco a poco como un elemento aglutinador, que forma parte de la propia política, etcétera, pues claro, con mucho más motivo.
Vamos a dar ese salto y nos vamos a situar en México y en lo que va a ocurrir también a lo largo del mes de noviembre en el Museo de América. En realidad, a partir de mañana.
En realidad, efectivamente, va a ser mañana mismo. Nos adelantamos una semana a las fechas exactas, pero precisamente para poder celebrar con todos nuestros amigos mexicanos y a través de ellos quienes quieran participar con nosotros en estas celebraciones, porque mañana inauguramos el altar de muertos que se monta en el museo, pues gracias a la colaboración precisamente de la colonia mexicana en España, que llevamos ya un montón de años realizando esta festividad y la acompañamos, quienes quieran acercarse al museo, pues con interpretaciones musicales, hay bailes folclóricos, hay un mariachi que no podía faltar en una celebración mexicana, aunque no sé si está tan directamente vinculado con esta celebración. Y a partir de ahí damos paso a lo que llamamos, este año hemos llamado Noviembre Sabe a México.
Vamos a hablar de estas actividades, sí, decir que este altar de los muertos, tenemos que explicar también lo que es, pero lo primero, decir que el Museo de América se encuentra en Madrid y para todos aquellos que pasen por la ciudad, porque pasen por la capital, sean madrileños, sean de cualquier parte del mundo, está la invitación durante todo este mes y a partir de mañana, 27 de octubre, a que visiten la exposición, las actividades, que lo visiten todo.
Naturalmente, estamos como museo al comienzo de la ciudad universitaria, de la Complutense, al pie del faro de la Moncloa, para que la gente nos ubique bien, y así como mañana, naturalmente, está esta inauguración, a lo largo de todo el mes tenemos una serie de actividades vinculadas con el propio altar, que abarcan desde esas representaciones teatrales, musicales, talleres incluso para la elaboración de algunos de los elementos básicos y fundamentales del propio altar, como son las figuras, las catrinas, las calaveras, también dedicado a las cometas, las que en México se llaman papalotes, que son unos vehículos por los que esos difuntos bajan a la tierra y también participan con nosotros. También en el altar son elementos fundamentales la bebida y la comida. Bueno, pues la bebida, naturalmente el tequila. Vamos a tener un taller también de tequila y de comida mexicana.
Vamos a situarnos en esos altares. ¿Dónde se ponen esos altares? Vamos a situarnos en un cementerio cualquiera a lo largo y a lo ancho de México. ¿Qué ocurre el Día de los Difuntos? ¿Cuál es ese trato personal que tienen entre los vivos y los muertos? ¿Por qué ese altar en el que hay desde una cometa que parece que se eleva para tener esa comunicación directa a estas calaveras, a la comida, a las charlas? Porque en realidad lo que hacen es hablar y ponerse al día.
En realidad, la República de México es grande físicamente hablando, pero también grande y diversa culturalmente hablando. Y eso significa que hay una gran variedad de formas de expresar este tema. Los altares en realidad son ofrendas. Y según las regiones, los altares son de una manera u otra y se incluyen unos productos u otros naturalmente relacionados con su entorno, ¿no? Todo el mundo conoce la fama extraordinaria de las celebraciones de esa noche en el lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, donde en la noche las embarcaciones surcan el lago, la negrura de la noche, pero al mismo tiempo el brillo de la noche, gracias a las velas, a las veladoras que lo iluminan todos. Podríamos recorrer, como digo, toda la República. ¿Dónde se instalan estos altares, estas ofrendas? Pues en todas partes. En casa, en el cementerio, en el restaurante, en el comercio, por todas partes los puedes encontrar. Están dedicados a alguien, a algún difunto, que puede ser un personaje ilustre, a un miembro de la familia, a un amigo, en fin.
Es decir, que los altares tienen, podemos decir, por afinar, nombre y apellidos.
Pues sí, podemos decir que tienen un protagonista o varios. Y de hecho se pone la fotografía de estos personajes.
¿Y cómo se establece este diálogo en el que está presente todos esos elementos? ¿Por qué las calaveras? Porque la comida se supone que son las comidas predilectas, supongo, del difunto.
Claro.
Pero, ¿qué hay más allá? ¿Cómo trasciende este altar pues en la propia cultura del mexicano?
Como comentaba Concha antes, yo creo que es fruto de una mezcolanza de una serie de tradiciones prehispánicas. Hay que tener en cuenta que los mexicanos, como la mayor parte de los pueblos amerindios, no tenían una concepción del mundo ni siquiera remotamente parecida a la nuestra. Nosotros tenemos una formación aristotélica, para nosotros las cosas son una cosa u otra, estás arriba o abajo, conmigo o contra mí, era blanco o negro, masculino o femenino. Allí es todo lo contrario. Ellos son la cultura del y. Puede ser esto y aquello. Una cosa es buena porque a veces es mala. Es masculina porque a veces es femenina. Y yo creo que en ese sentido se ajusta mucho más a la realidad que lo nuestro. Pero sobre todo eso lo que trae consigo es una concepción cíclica del devenir de la historia, de todo. De ahí ese cierto conformismo que a veces uno puede ver en las comunidades indígenas, que parece que están como desalentados. No, no, no. Es que ellos piensan que todo llegará, que volverán, que todo es cíclico, todo volverá. Y sobre todo para ellos, ya desde época prehispánica, la muerte no es más que una etapa más de la vida.
¿Y no hay esa frontera entre los vivos y los muertos?
No. Simbólicamente, ¿qué es de lo que estamos hablando? Luego, lógicamente, todo el mundo sabe que un muerto no vuelve y que el muerto está enterrado, aunque luego haya, pues, lógicamente, todas las mitologías de los espíritus, de los que resucitan y andan por los caminos molestando a la gente, pero desde el punto de vista simbólico, que es lo que subyace a todo este tipo de comportamientos religiosos, sí existe esa unión. Es decir, precisamente esta fiesta lo que trata es de reactualizar la vida de todas aquellas personas que nos acompañaron, que ya no están, pero que siguen ahí. De hecho, cuanto más importantes son los difuntos de una familia, más importante es la familia. Porque son valedores, lo que hablábamos antes. Son los que van a ocuparse de defender los intereses de los que estamos vivos.
Vamos a seguir hablando de actividades en los últimos minutos. Todo el mes hemos dicho cómo comienza y cómo se va a ir desarrollando, pero van a ser muchas las actividades y México va a estar ahí presente todo el tiempo y todo el mes en este noviembre sabe a México.
Claro, durante todos los fines de semana, incluso es probable que algún día también entre semana, pero la actividad naturalmente en este sentido se concentra en los fines de semana, vamos a tener toda esta serie de propuestas, de actividades, a las que, eso sí, le decimos a nuestros posibles visitantes, hay que apuntarse, y sin embargo también habrá visitas dentro del museo hacia aquellos objetos que precisamente, como decía Félix, vinculan, porque el museo tiene su activo más importante, podríamos decir, como es lógico, que es su colección, es su exposición permanente, y en esa colección hay muchas piezas que de una manera u otra transmiten ese conocimiento del mundo superior.
Y desde aquí también acercarnos a una cultura que por una parte hemos dejado una huella mezclada con otras huellas tan importantes como pueda ser la nuestra, pero en la que en algunos aspectos nos reconoceremos y en otros no.
Claro, en gran medida compartimos muchísimas cosas, pero eso nos pasa incluso aquí de pueblo en pueblo, ¿no? Que nos reconocemos y al mismo tiempo nos diferenciamos.
Eso es lo que enriquece.
Esa es la riqueza, efectivamente. Esa es la riqueza de la vida. Y eso es lo que muchas veces la gente no se da cuenta de que eso es la riqueza. En esa diferencia es donde está efectivamente la riqueza.
A mí me gustaría en el último minuto, porque creo que se me ha quedado por el camino. Hemos hablado de las calaveras, hemos hablado de las catrinas, hemos hablado también de la importancia que tienen en los altares. Pero esto es una cosa quizá más moderna, más del siglo XIX.
Sí, en realidad todo lo que hoy nos es familiar, digamos que tiene su explosión en el siglo XIX. El siglo XIX y el XX, y naturalmente pues tenemos nombres tan importantísimos como José Guadalupe Posada, que es el que define la figura esa de la calavera jocosa y de crítica social, porque evidentemente en sus grabados utiliza este modelo para una fortísima crítica social, y luego también pues las figuras máximas de la pintura mural mexicana, ¿no? Ya finales del 19, principios del 20, Diego Rivera es el que da imagen a lo que ahora llamamos la Catrina, ¿no? Yo creo que eso es también lo mismo que decíamos de la variedad y la diferencia que da riqueza. Pues en este caso, como en otras manifestaciones de cultura popular, la riqueza está en que se va permanentemente agrandando. Al cabo de 3 años ya se ha convertido en tradición, no lo era antes, pero se ha unido de tal forma a las manifestaciones tradicionales que sin que nos demos cuenta enriquece esa tradición, y eso es lo que le da vida. No quisiera recordar que el altar de muertos está reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial.
Y en cualquier caso, el decir que vivir con alegría esta fiesta de los difuntos, y digo fiesta en la acepción de la palabra, pues es algo que quizá desde nuestro país resulte curioso, pero que de cualquier modo hay que acercarse a ello. A lo mejor también aprendemos algo.
Mucho.
No te quepa duda.
Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Ha sido un placer.